El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Buenas tardes, bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte que mira hoy a Las Palmas, porque dentro de hora y media el Atlético de Madrid abre ahí la jornada 12ª en Primera División. 9 de la noche, Estadio Insular, esa es la cita. Esa es la cita para un Atlético de Madrid que arranca esta jornada 12 con 25 puntos. Está a 3 del Girona, a 3 del Real Madrid, que ahora mismo tiene el liderato, pero ojo que si el Atlético de Madrid gana esta noche se puede poner líder a expensas, evidentemente, de lo que hagan los demás mañana y pasado. Así que lo primero que hacemos es buscar última hora de este Unión Deportiva Las Palmas Atlético de Madrid que te vamos a narrar después aquí en la radio del deporte de Onda Madrid. Última hora, Diego.
El Estadio Gran Canaria es el que va a coger en nada, en apenas hora y media aproximadamente, este duelo entre Las Palmas y el Atlético de Madrid. Un Atlético de Madrid que llega con 20 convocados a este encuentro, que 18 de ellos son futbolistas del primer equipo, pero dos son porteros, Gómez y Sergio Mestre, porque a última hora se ha caído Gervitz de la convocatoria. Ya estaban fuera Samulino, Lemar, Memphis Depay y Reinildo. En el 11 prácticamente no está confirmado todavía, pero tenemos claro que va a entrar Pablo Barrios por Saúl, así que puede ser el formado por Oblak en la portería, con Nahuel, Savic, Bitzel, Hermoso y Rorro Riquelme, esa línea defensiva, el centro del campo para Coque, para De Paul y para Barrios, y la punta del ataque sería para Griezmann y para Morata. Cuidado porque este escenario, el Gran Canaria va a estar hasta la bandera, 32.000 espectadores que van a arropar a la Unión Deportiva Las Palmas, que solo ha perdido aquí frente al Rayo Vallecano, está haciendo una muy buena temporada, y el Atlético de Madrid quiere ser líder esta noche. Si gana el partido, va a ser el líder de la categoría hasta que juegue Girona, hasta que juegue el Real Madrid. Merero López va a ser el árbitro, mientras que Jaime Latre va a estar en el VAR. A partir de las 9 lo contamos en el partido de la onda, desde las 8 y media, este Las Palmas Atlético de Madrid.
Pues por ahí, por la jornada 12 en Primera División, comenzamos a resumirte lo que pensamos, Rodrigo y yo, a esta hora, que es lo imprescindible para estar al día.
La 12ª jornada continúa mañana con otros 4 partidos. A las 2 juega el colíder Osasuna-Girona y a las 9 uno de los choques más destacados del fin de semana, Real Sociedad-Barcelona. Vuelve Pedri, a Xavi aún le dura el enfado por perder el Clásico.
Sí, la sensación de rabia, porque cualquier culé estará de acuerdo conmigo de que teníamos el partido controlado, que jugamos bien a fútbol y que pierdes un partido donde lo tienes en las manos. Esos detalles nos hicieron perder el partido. Pues rabia, contrariados, enfado, enojo. Menos mal que no era una eliminatoria de Champions, por ejemplo, ¿no? Estamos a 4 puntos de los líderes de la competición. Tenemos tiempo de subsanar este tipo de error, ¿no?
Por cierto, la UEFA multa al Barcelona con 500.000 euros por declarar sus beneficios de 2022 de forma errónea.
Y el domingo por la noche tenemos derbi en el Bernabéu, Real Madrid-Rayo Vallecano. Puede ser, ya veremos, el debut de Güler, del turco. Mendy también quizá llegue a tiempo, Ceballos y Tchouaméni seguro que no. Rodrigo, además, delante de su gente, va a estrenar la renovación.
Aprendí a no me rendir nunca en cualquier situación, porque eso yo aprendí aquí con esta camiseta. Salgo de casa feliz, bueno, estoy indo para entrenar, para jugar en el Real Madrid. Entonces, eso es mi motivación más grande.
En el Rayo todos están disponibles, incluido el exmadridista De Frutos, que hoy ha recordado en el partido de la una sus tiempos junto a Vinicius.
Es un partido especial para mí, bueno, estuve un año ahí en la cantera del Real Madrid y bueno, sí que aunque he jugado contra el Real Madrid en alguna ocasión, todavía no lo he hecho en el Santiago Bernabéu, así que tengo muchas ganas. Coincidí con Vinicius, pero bueno, al final él estuvo los primeros partidos de liga con nosotros y se veía que era un chico que bueno, era diferente.
El Getafe cierra la jornada el lunes contra el Cádiz.
Y en Segunda División nuestros dos equipos juegan el domingo. Los dos además a las 6:30 de la tarde. Colista contra líder, Cartagena contra Leganés. A pesar de la buena marcha del equipo, el técnico madrileño Borja Jiménez aún no es una celebridad en Leganés.
Me reconocen mucho menos de lo que pensáis, suelo pasar de bastante desapercibido y mucha gente que no viene al campo no me ubica, entonces no me conocen tanto, lo dije ya al principio, los vamos a necesitar cuando puedan venir esos malos momentos y no tengo ninguna duda de que van a estar.
Seguro que sí. Y el Alcorcón recibe en Santo Domingo al Racing de Santander.
Secuelas de la primera jornada de Copa. El Arosa insiste en su denuncia al Granada por alineación indebida. El club nazarí lo niega y presentará alegaciones. Y el sorteo de la segunda ronda queda aplazado hasta que se jueguen los dos encuentros suspendidos por el temporal.
Vuelve la Liga F. Hoy lo vamos a analizar aquí con Cristina Medina. Mañana a las 6:30, Eibar-Real Madrid. Y el domingo a las 12, Granadilla-Atlético de Madrid. Ya por la tarde el domingo, Madrid Club de Fútbol Femenino contra el Levante.
Más allá de nuestras fronteras, la final de la Libertadores podría disputarse a puerta cerrada.
Esto no es fútbol, no es fútbol. Con casi 8.000 kilómetros para vivir esta final, no es posible que nos hagan esto. Conmebol tiene que hacer algo al respecto, no puede ser posible. Nos robaron carteras, nos pegaron, nos lanzaban sillas, palos, nos tiraban de todo. No puede ser que el fútbol se viva así.
Qué bárbaro. Qué...
No viajamos para esto, viajamos para ver a Boca campeón, no para que nos acribillen a golpes, muchachos.
Es la desolación de un hincha de Boca Juniors. La Conmebol se plantea cerrar las puertas de Maracaná ante el riesgo de no poder garantizar la seguridad por los incidentes que están sucediendo en Río entre los hinchas de Fluminense y Boca Juniors.
Y fin de semana de motor también el que tenemos por delante. Penúltima parada del Mundial de Fórmula 1, Gran Premio de Brasil en Interlagos. En los primeros entrenamientos libres de hoy, Carlos Sainz ha marcado el mejor tiempo por delante de Leclerc. Fernando Alonso ha sido un décimo. Su compañero Stroll acabó cuarto. Ahora mismo está en marcha esa segunda tanda de entrenamientos.
Y acabamos con baloncesto. El Madrid culmina su semana más tranquila. El domingo a las 12:30 defiende su liderato en Granada, en la Leboro. Mañana a las 7, Urense Fuenlabrada. Y el domingo a mediodía, Clavijo de Logroño Estudiantes. Y en la Liga Femenina, en menos de una hora, Perfumerías Avenida Estudiantes.
El enfoque del deporte en Onda Madrid.
Señor Bonilla, buenas tardes.
Buenas.
O sea que el Atlético de Madrid puede ser líder esta noche, pero eso es anticiparnos a un partido que no va a ser fácil por cómo anda bien y sobre todo en casa la Unión Deportiva Las Palmas.
Está jugando bien el equipo de García Pimienta, está siendo un fortín el estadio de Gran Canaria y el Atlético de Madrid evidentemente no debe fiarse. Es verdad que viene con una muy buena racha el equipo de Diego Pablo Simeone, que está tercero en la clasificación y que si gana esta noche, como tú bien has comentado, pues conseguiría estar líder por lo menos unas horas de esta primera división. Y después de todo lo que ha sucedido en estos primeros encuentros de liga, recordemos que antes de enfrentarse al Real Madrid, si hubiese perdido ese encuentro en el Metropolitano, se hubiese quedado a 11 puntos,
sí.
Y ahora mismo está a 3, así que sí. La evolución en el juego y en la consistencia del equipo de Diego Pablo Simeone es enorme.
Ahora analizamos contigo y con Mendiondo lo que puede dar de sí el partido, pero lo primero, casi una de servicio público. ¿Quiénes están y quiénes no van a estar hoy en el Atleti?
Pues recordemos que se han quedado en la capital de España Samulino, Lemar, Memphis y Reinildo, todos ellos por lesión, más Gerbic, que ayer no entrenó, Ivo Gerbic, el guardameta croata, no entrenó por una indisposición y evidentemente esa indisposición le hizo que no pudiera entrar en la convocatoria de 20.
Hola, Mendiondo.
Hola, buenas noches.
Oye, vaya dinámica que trae el Atlético de Madrid. Estamos hablando de los buenos resultados, pero es porque detrás lo que hay también es un juego diferente, ¿eh?
Sí, lo hablábamos en el último partido. Es un equipo en forma y que está de otra manera, ¿no? Y creo que está yendo bien.
¿Está yendo bien? ¿Qué es lo que más te está gustando de este Atlético de Madrid?
Bueno, pues digamos que controla mejor los partidos, tiene más empeño en la posesión y tiene más calma para no solo meterse atrás y salir a la contra, sino para atacar activamente en campo contrario, ¿no?
Parece, viendo el 11, Mendiondo, que pocas novedades, ¿no? Canterano por canterano en el centro del campo, Barrios por Saúl, y luego Javi Galán parece que ha caído en desgracia después de lo de Glasgow.
Sí, ya lo hablamos aquello. Pues no tenía la confianza plena de Simeone, o tenía muy poca confianza, le puso en ese partido y realmente no funcionó el chaval. Yo creo que es un buen lateral, pero desde... marca mucho la decisión de los entrenadores, ¿no? Y en este caso, Javi Galán va a tener que esperar un tiempo.
Luego tú que has manejado también la gestión de un vestuario, el que Morata y Griezmann lo estén jugando absolutamente todo, ¿empieza a ser peligroso para ellos en cuanto a que puedan caer en una de estas lesionados con tanta carga de partidos?
Hombre, lo ideal sería tenerlos a todos a disposición del entrenador y tener a Memphis, que es otro jugador que nos puede dar mucho de cara al gol. Pero bueno, que el hecho de que estén jugando todos los minutos no quiere decir que se vayan a lesionar. Hay muchos jugadores que juegan prácticamente la totalidad de los minutos, ¿no? Yo no tendría miedo en ese sentido.
Oye, hay un caso muy curioso, Bonilla, y es que Morata, al único equipo de primera al que no ha marcado un gol, ha sido precisamente al de hoy, a Las Palmas.
Sí, pero bueno, para eso están las rachas, como dicen en el mundo del fútbol, para poder solventarlas y de un plumazo. Viene bien Morata, uh-huh. Viene bien Antoine Griezmann, yo creo que son una dupla ahora que está metiendo goles, que está haciendo fútbol y que está viendo portería contraria y, ¿por qué no?, como tú bien has comentado, esa racha podía quedar finiquitada en el día de hoy.
Uh-huh. Gracias, Boni Mendiondo. 8:30 es la cita aquí en Onda Madrid, a las 9 el partido. Luego os escuchamos. Pero hay un futbolista del Atlético de Madrid esta semana, que hoy no va a estar en Las Palmas, Jiménez, que hablaba de sus lesiones y de la ansiedad. Por eso hemos llamado a consultas a nuestro coach, a Fernando Garrido.
Ahora mismo tuve una fractura de tibia por estrés. Me lastimé hace poco por un edema en el sóleo también. Y la verdad, no estoy pudiendo ayudarme a mí mismo con el tema de la ansiedad. Lo paso mal. Y seguiré trabajando en poder solucionarlo, pero yo creo que es el desencadenante de mis problemas.
Es José María Jiménez, central del Atlético de Madrid, hablando de sus lesiones. Es tremendo lo que la mente puede llegar a hacer con un futbolista y con un ser humano, Fernando Garrido.
Pues sí, la verdad, tú lo has dicho, tremendo, ¿no? Muchos deportistas, además, en estas situaciones, tienden a dejarse ir, es decir, empiezan a tener malos hábitos de alimentación. Hay quien empieza con el tabaco o lo retoma, el alcohol y cosas peores, anda, que no conocemos casos hasta de drogas, ¿no? Jiménez habla de ansiedad y lo peor es que no sabemos la gravedad de la situación, solo lo sabrá él y su entorno, porque seguro que están trabajando en ello, ¿no? Pero cuando se habla de no controlar, los resultados pueden ser fatales, porque realmente la mente tiene un mecanismo por sí misma, mecanismo propio. Él tiene recursos y tiene un club que también los tiene, pero también hay deportistas de élite que lo son y que a mí me preocupan más porque no tienen tantas posibilidades como José María Jiménez.
¿Y cómo se trabaja en estos casos?
Bueno, primero analizar la situación. Depende si es un bloqueo o es estrés, o si tú atisbas que hay algo más de peligro, ¿no? Tipo una psicopatía o algo mental. Si puedes trabajar desde el coaching, según el jugador, puede ser bueno empezar ya con la propiocepción, perdón, o puedes empezar a hacer que se olvide totalmente del deporte, porque si no es de los que puedes hablar del tema, tienes que intentar que recupere muy poco a poco sensaciones a base de ir empezando a hacer pequeños ejercicios. Depende un poco del deportista, ¿no? Pero si solo piensa en volver a la competición, como diría Luis Aragonés, terminará engañando hasta el médico. Así que depende, cada vía depende del tipo de cliente jugador que tengas delante.
Se tiende a pensar, Fernando, que el estrés se mejora olvidándose de aquello que lo provoca, ¿no?
Y es cierto, puede que pase así, pero también es cierto que la mente nos manda entre 70 y 90 mil mensajes por día y seguro que en este caso muchos serían de fútbol, de mi lesión, de las sensaciones que tengo entrenando, del tiempo que llevo fuera del equipo o de que no puedo ayudarme, como decía Jiménez. Y luego está la tele, la prensa, las redes, es decir, el fútbol se nos mete en casa, en el coche y en el móvil sin querer. Por eso yo pensar en estos casos en una desconexión completa me parece complejo. Yo pienso más en trabajar mucho el control emocional desde la liberación de presión, tratando de focalizar en muy pequeños objetivos, ¿no? Es como dicen de los sueños, que tienen que ser grandes y ambiciosos, pero la verdad es que solo podemos actuar en el aquí y en la hora. Y ese estar presente evita muchos pensamientos que no ayudan en nada.
Al final va a ser verdad que el coaching obliga a entrenarse duro.
Sí, totalmente, para eso estamos. Somos los Pepito Grillo de nuestros clientes, ¿no? Por eso tenemos esa relación tan estrecha con ellos, porque nos metemos con su permiso en la intimidad más profunda para intentar eso, que no huyan, impulsándoles hacia el camino, que no es correcto, ¿eh? Porque no lo marca nunca el coach, sino para ver qué pasa por este camino y si no vamos a otro. Romper los pensamientos negativos, como parece que es lo que le pasa a Jiménez, es un trabajo muy complejo. Y solo se puede conseguir, desde mi punto de vista, trabajando las fortalezas del jugador, de la persona, porque las debilidades en este caso desgraciadamente te la recuerda en cada momento de la propia lesión.
Hasta la semana que viene con mentalidad positiva, coach.
Como siempre, adiós, Rodrigo.
Con mentalidad positiva también saludamos ya a Carlitos Rodríguez. Hola, Carlos.
Hola, buenas tardes.
Domingo a las 9, Bernabéu, Real Madrid, Rayo Vallecano. Un Real Madrid que llega al partido ¿cómo?
Pues llega con las bajas ya confirmadas, evidentemente, las de larga duración de Militao y Courtois, la de Tchouaméni, cayó en el partido de la semana pasada en Barcelona, la de Dani Ceballos, que no se ha conseguido recuperar todavía de su lesión muscular que sufrió ya hace casi 3 semanas. Y vamos a ver Ferland Mendy cómo está. Muy difícil que pueda estar disponible el lateral francés, porque a día de hoy todavía no ha trabajado con el grupo, lleva toda la semana recuperando, pero como mucho, completará la sesión de mañana y aún no está claro, así que yo, para ser titular, lo descarto. Y la buena noticia es que Arda Güler, el chaval turco, que lleva ya más de 13 sesiones con el grupo, bueno, digamos que le están llevando, ¿no? Le están conteniendo, le están intentando dosificar para que no vuelva a tener ningún problema muscular, pero si no le convocan para el domingo, que yo creo que tiene muchas posibilidades, seguramente la semana que viene ya le veamos convocado para el partido de Liga de Campeones contra el Braga. Así que estamos a punto de ver debutar a este chico, que dicen que es un talento tremendo, pero que por la mala suerte de las lesiones todavía no hemos visto.
¿Qué 11 pintarías ahora?
Pues yo creo que va a ser el 11 de gala, con Kepa en portería, Carvajal, Rüdiger, Álava, Fran García, eso sí, porque además creo que va a jugar con la posibilidad de competir contra el que fue su equipo, que seguro que a Fran le motiva. Camavinga, medio centro defensivo, Toni Kroos, Fede Valverde, Jude Bellingham y arriba, en principio, Rodrigo y Vinicius.
Aunque algunos apuntan a Joselu, ya veremos. Y enfrente un Rayo Vallecano muy bueno, que llega rozando puestos europeos con 17. Y con el Rayo, un chico de frutos que ya conoce la Casa Blanca, Álvaro.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hemos estado esta mañana en el partido de la una con uno de los protagonistas del encuentro de este domingo entre Real Madrid y Rayo Vallecano, Jorge de Frutos, que afronta un partido muy especial para él al medirse a sus excompañeros en el Castilla.
Es un partido especial para mí. Bueno, estuve un año ahí en la cantera del Real Madrid y bueno, sí que aunque he jugado contra el Real Madrid en alguna ocasión, todavía no lo he hecho en el Santiago Bernabéu, así que tengo muchas ganas. Coincidí con Vinicius, pero bueno, al final él estuvo los primeros partidos de liga con nosotros y se veía que era un chico que bueno, era diferente. Al final se nota que y se está viendo dónde está llegando y dónde va a llegar. Con Fran, la verdad que bueno, tengo buena amistad. Al final, pues cuando ya sales del Madrid, cada uno hace su vida y pierdes un poco el contacto, pero bueno, creo que es un gran amigo que tengo en el fútbol y bueno, le deseo todo lo mejor. Bueno, allí en el pueblo, al final, pues Sepúlveda en este caso, pues busca niños de los pueblos de alrededor para hacer un equipo, y sí que bueno, como mi hermano ya jugaba ahí en Sepúlveda, pues me preguntaron a mí si quería jugar y dije que sí. Al final, después de Sepúlveda, voy a Cantalejo, que es un pueblo de al lado también de Segovia, y hago una buena temporada, y es el padre de un amigo mío el que dice que bueno, que tengo que venir a Madrid a probar, que cree que tengo condiciones. Y bueno, es así, al final vengo a Madrid, hago las pruebas en el Rayo Majadahonda, me cogen y bueno, al final que el trabajo y el sacrificio no he dudado nunca en darlo todo y bueno, he llegado hasta aquí y la verdad que estoy muy contento.
El jugador segoviano nos ha contado también su apasionante historia con sus orígenes familiares, con un bar y una granja de cerdos de por medio.
Mi padre tiene cerdos, pero bueno, al final yo intentaba escaparme lo que podía para jugar al fútbol, sí que al tener un hermano mayor era el que, pues bueno, más ayudaba tanto en el bar como con los cerdos, pero bueno, sí es verdad que cuando han necesitado la ayuda no hay otra que ayudarles.
Bueno, pues tenemos a un equipo madrileño líder en primera división y a uno madrileño líder en segunda división, el Leganés. Ojo que se enfrentan el domingo, el último contra el primero, el Cartagena contra el Lega. ¿Cómo llegan los nuestros, Gonzalo?
El Leganés sigue imparable. Ya son 4 victorias consecutivas si contamos Copa y este fin de semana les toca medirse al colista, el Cartagena, fuera de casa, el domingo a las 6:30. Se miden al Cartagena de un Julián Calero al que Borja ya se ha enfrentado y del que tiene en muy alta estima. No ha dudado en dejarlo claro esta mañana en rueda de prensa.
O sea, que es un entrenador que tengo en valor, que creo que hace las cosas bien y que han apostado hace poquito por él. Y muchas veces intentamos o creemos que es cuestión de ir cambiando fichas en la baraja y no es así. Quizá es más de dar tiempo, de permitir trabajar y ya está.
La figura de un entrenador siempre tan cuestionada. Dicho esto, el Leganés no tiene que lamentar nuevas bajas tras el encuentro de Copa con la polémica de un césped en un estado deplorable y tampoco tiene sanciones que le impidan a Borja alinear a sus habituales. Recordamos, Cartagena-Leganés este domingo a las 6:30 de la tarde.
Y en este escaparate que vamos confeccionando con todo lo que tenemos por delante del fin de semana, evidentemente toca hablar de fútbol con F. Fútbol con F con Cristina Medina. Hola, Medí.
Hola, buenas.
Bueno, ¿qué les espera por delante a los nuestros? ¿Qué plan de fin de semana tienen y cómo andan?
Pues los equipos madrileños están bastante bien posicionados porque son segundo, tercero y cuarto, sí, después del Barcelona. Y el primer partido que tenemos este fin de semana es el de Eibar Real Madrid, que es mañana sábado a las 6:30. Un Real Madrid que llega con una baja muy importante, como es la de Carla Camacho, que se lesionó con la sub-19 ante Suecia y sufre una rotura de ligamento cruzado. Una baja que se suma a la de Caroline Weir, que también se lesionó el anterior parón de selecciones con Escocia, y se enfrentan a Eibar, que a priori es un equipo recién ascendido, no se les debería de complicar mucho, pero el Real Madrid llega tras perder contra el Levante, un equipo de un rival directo, por lo tanto ya empieza a haber un poco de run-run entre los aficionados del Madrid con Alberto Toril.
¿Sí?
Sí.
Sí. No, me sorprende, ¿eh?
Sí, o sea, porque el partido contra el Levante sí que fue un partido en el que el Levante fue superior sobre la pizarra. Ha sabido solventar los anteriores partidos, pero con las bajas de Caroline Weir y la ausencia de jugadoras que deberían estar en el 11, empieza a haber run-run.
Saltamos al domingo. Por la mañana, las chicas del Atlético de Madrid.
Sí, se enfrentan al Costa de Tenerife allí a las 12. Y el Atlético llega en muy buena dinámica, solamente ha perdido contra el Barcelona en un partido muy igualado. Buscan volver a los puestos europeos y se enfrentan al Tenerife, que es un equipo bastante difícil, bastante robusto y más cuando juega en su campo. Son séptimas y llegan tras perder contra el Madrid Club de Fútbol y eso, las colchoneras buscan volver a Europa.
Realmente el objetivo del Atlético de Madrid esta temporada es sobre todo acabar entre las tres primeras, volver a Champions, ¿no?
Sí, porque lleva 2 años intentándolo y se le ha metido siempre el Levante y entonces quiere volver ya a Europa y ese es el objetivo principal.
Como sea, ¿no? Bueno, ¿y qué tiene por delante este sorprendente Madrid Club de Fútbol Femenino? Que, claro, es muchas veces la gente lo confunde con el Real Madrid, aunque no tiene nada que ver. Madrid Club de Fútbol Femenino, que es el equipo nuestro que juega en el Fernando Torres de Fuenlabrada.
Pues el Madrid cierra la jornada, creo que es el partidazo de la jornada porque se enfrentan al Levante. El Madrid, desde que cayó con el Barcelona en el primer partido, solo conoce la victoria, no ha perdido ni un solo partido. Son segundas con 15 puntos empatadas con el Real Madrid. Es bastante pronto, pero podemos estar hablando de que el Madrid es el equipo revelación. Ha hecho el arranque más perfecto de su historia y sobre todo con Kundanangi, que es la sensación, que es la máxima goleadora con 5 goles. Y veremos a ver si está disponible porque en el último partido de Liga contra el Tenerife se marchó lesionada.
Es una delantera arrolladora, una jugadora de raza negra, explosiva, que tiene gol. La verdad es que verla jugar es un gusto, ¿eh?
Cuando le pasen el balón al hueco, gol seguro.
O sea que fin de semana muy interesante para nuestros equipos femeninos de la Liga F. Gracias, Medi.
A ti.
Por cierto, la Champions para el Real Madrid, todavía quedan 2 semanas.
Hasta el 15 de noviembre, que se enfrentan al Chelsea.
Muy bien, hasta luego. Y desde esta tarde estamos mirando al circuito de Interlagos, porque ahí se corre este fin de semana la Fórmula 1. Y ya te hemos contado que en los primeros libres Carlos Sainz ha acabado primero, están ahora con la segunda tanda. Pero venimos de unos días, Juanma Fernández, muy enredados, con protagonista Fernando Alonso, pero con muchos rumores, muchas historias en torno al futuro de los nuestros.
Sí, llegamos al Gran Premio de Brasil, la antepenúltima prueba del campeonato de este año y donde llevamos una semana, la verdad, algo ajetreada. Es verdad que la rumorología, el lunes pasado ya contábamos que simplemente eran esos rumores cuando las cosas van un poquito revueltas, como está sucediendo en Aston Martin, en donde situaban a Fernando Alonso en el equipo Red Bull en un intercambio con Checo Pérez. Bien, nada más lejos de la realidad, Fernando Alonso nada más aterrizar se ha encargado de desmentirlo, de hablar que ni la prensa ni él han difundido estos rumores, como así le acusaba el propio Helmut Marko de Red Bull, y donde sí, las redes sociales han tenido mucho que ver en todo este movimiento que ha habido hasta la llegada de los pilotos a Brasil. Bien, Fernando Alonso está centrado en la próxima temporada, terminar esta de la mejor forma posible y, por supuesto, en Aston Martin, donde tiene contrato para el 2024. Llega con muchas ganas a Brasil, incluso no se descarta estar en el top 5. Es verdad que vienen de una línea claramente descendente en cuanto a las mejoras que han llevado Aston Martin, no han funcionado, pero tiene esperanza. Y en cuanto a Carlos Sainz, recordemos, aquí Carlos Sainz vivió su primer podio en la Fórmula 1 en el año 2019. Volvió a repetir el año pasado siendo tercero. Por supuesto, quieren mantener la presión sobre Mercedes y creen que Ferrari, en esa línea ascendente que sí ha tenido el equipo de Maranello, pueden estar luchando por estar lo más arriba posible y cerca del podio. Aquí, Carlos Sainz ha hecho 2 podios, Fernando Alonso 8, campeón del mundo Fernando Alonso 2005 y 2006, solo nos trae buenos recuerdos, donde recordemos horarios porque el formato cambia este fin de semana. Mañana sábado a las 3, la clasificación para la carrera al sprint, que tendrá lugar el sábado a las 7:30 de la tarde. Y para terminar, lo más importante, la carrera, 6 de la tarde este próximo domingo en Interlagos.
Y aquí en la casa, lo próximo que tenemos en deportes es el bloque de Cueto en el Telenoticias de las 9 y 10. ¿Qué cuentas hoy, Juanma?
Hola, ¿qué tal, Nacho? Esta noche a las 9 y 10 estaremos con Alberto Bueno, uno de los máximos goleadores en toda la historia del Rayo Vallecano, para comentar todo lo referente al derbi del Bernabéu entre sus dos ex-equipos. Además, también veremos la menina diseñada por él que simboliza sus 14 años de carrera profesional. Les mostraremos las imágenes vergonzosas en Río de Janeiro en la previa de la final de la Copa Libertadores entre el Fluminense y el Boca Juniors, una pelea lamentable que vuelve a hacer mucho daño al mundo del fútbol. Y respecto a las retransmisiones del fin de semana en la otra de Telemadrid, tome nota. Mañana a las 10:30, gala del altruismo de Brunete, y a las 12, fútbol femenino de cadetes, Madrid Club de Fútbol, Olimpia Las Rozas, y el domingo a las 11:30, fútbol de preferente, Aranjuez, Villaverde.
Gracias, Juanma. Sigue la información aquí en El Enfoque y mucho deporte desde esta noche. El partido del Atleti a las 8:30. Gracias.